A continuación, en spoiler.
Tomad a Richard Nixon, por ejemplo. La gente se olvida, pero 47 millones de estadounidenses votaron a Nixon. Pensamos que era uno de los buenos. Y Nixon pensó que el general chileno Pinochet también lo era, porque detestaba a los comunistas. Así que ayudamos a que Pinochet se hiciese con el poder. Entonces Pinochet dio un giro de 180 grados y mató a miles de personas. Quizá no era tan bueno después de todo. Pero a veces los malos hacen cosas buenas. Nadie lo sabe, pero en el 73 Chile estaba en camino de convertirse en el centro de procesamiento y exportación de cocaína más grande del mundo.
Como chucha tengo que decirles que ahorren ácido los huevones.
Tenían selvas para ocultar los laboratorios y kilómetros de costas sin vigilancia para enviar el producto hacia el norte.
Gastar plata, huevón, ahorren por la chucha.
¡Están rodeados! ¡Levanten las manos! ¡Es una rodilla!
Pero Pinochet les aguó la fiesta. Cerró 33 laboratorios y detuvo a 346 narcotraficantes. Y después, como era Pinochet, ordenó su muerte.
¡Atención, Fir! ¡Terciar! ¡Apuntar! ¡Cargar!
¡Fuego!
Estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Es martes de serie. Vuelvo a la radio. ¡Spoiler! Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi derecha. Fiel amigo y compañero, si oye que el sonido de Spoiler probablemente sea por su culpa, él es el señor Iverson. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia de Spoiler. ¿Qué traficantes venimos hoy?
Hoy muy traficantes. A mi izquierda, el representante de la broza mundial, allá donde va, eres Antonio Fra. Muy buenas noches.
Claro que sí, Diego. Buenas noches. Ya me doy por vencido y ya vuelvo a traer broza de noticias y supongo que hablaré de broza nada más.
Más a la izquierda, nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, él es Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Hoy vienes un poco pasado de revoluciones, ¿eh?
Por mi derecha, el hombre con los comentarios más ácidos es de él. La radio, él es Samu Kao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, huelo demasiada testosterona hoy aquí, se nota que falta Isa y nos falta su maquillaje.
Beso, Isa. Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro magistral técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Encantado de estar aquí de nuevo en esta Macnoche.
Episodio 3x04. Narcos. Una hora de radio por delante. Aquí en Quack FM empieza Spoiler. Rozamos las 15:05 de la noche, este martes 17 de noviembre, aquí en vuestra casa, en Quack FM, Radio Comunitaria de A Coruña. Mandamos un saludo muy, muy, muy fuerte a nuestros oyentes de Radio Ritmo Getafe, la 99.9. Y como siempre, os encomendamos a que os agarréis, os aferréis a las redes sociales, en nuestro Facebook, Twitter y Google Plus. Buscáis Spoiler Quack FM y dejáis vuestros comentarios. También nos podéis escuchar a través de internet en www.quackfm.org y participar en el chat online durante todo el programa.
I'm in love.
Y antes de adentrarnos en el mundo de los narcos, vamos con la candente actualidad del mundo de las series a través de nuestras spoilerticias. Y hoy empezamos hablando de artes marciales, ¿no es así, Antonio?
Sí, de artes marciales, algo que a mí me parece una broza, pero a los, a los amantes de ella supongo que esto será... les pues nada, entenderán que es una noticia magnífica.
Magnífica, sí, porque las artes marciales hay mucha gente que le gusta, ¿no? Todas las pelis de chinada y todo eso aún están de moda.
Sí, son bueno, macanudas. Quiero aclarar que lo que me parece broza son las series de artes marciales, no las artes marciales en sí. No me vaya a ir
bueno, bien. Kung Fu tenía un punto, ¿eh?
Bueno, tenía su aquel.
Sí, aquí no, en el medio de la frente.
No, aparte, era broza de la buena, tampoco vamos. Sí, a...
efectivamente.
Y pues vamos con la noticia, y es que las artes marciales vuelven a la televisión. Y vuelven con una serie que se va a titular Into the Badlands. ¿Y de qué va esto? Pues está ambientada en un futuro lejano, en el cual no queda rastro de la sociedad tal y como la conocemos hoy en día. Y hay pues un nuevo orden feudal donde el más fuerte se va a intentar hacer con la riqueza y el poder. Estas Badlands, como son conocidas, están gobernadas por 7 varones que están enfrentados entre sí y tienen una serie de ejércitos para darse de palos. El protagonista Sunny va a ser Osani.
Sunny.
No la he visto, así que no sé cómo le llaman, cómo lo han traducido.
Suena más a Sunny.
Sí. Sí. Pues es uno de los luchadores y hombre de confianza de uno de estos varones y tiene muchos conocimientos en artes marciales. Decir que esta serie la trae AMC y, pues bueno, viene a intentar ocupar pues el trono que dejara Kung Fu hace 40 años ya, casi.
Ya hace tiempo,
por ahí, no sé.
A mí que conste que lo de 7 varones luchando por el trono me suena a primarias del PSOE, mogollón.
Puedo deciros que se emite de forma simultánea a los Estados Unidos en la madrugada de los lunes y que además AMC la repite los miércoles a las 11. Tiene elementos de western, también de drama y también tiene alguna intriga política. Está protagonizada por Daniel Wu, que además es productor ejecutivo de la serie. Y bueno, en una entrevista así que dio, ahora no recuerdo qué medio nacional, creo que El País, el tío se ve que no tiene abuela. Bueno, dijo, llegué allí de productor ejecutivo, estábamos viendo gente para interpretar el papel y al final lo que hicimos, como no me convencía ninguno, es me dijeron los demás, creo que el adecuado eres tú. Y el tío, bueno, sí, tendría que entrenar un poquito, pero sí, yo creo que esto es para mí. Y se quedó con el papel, básicamente. O sea, a ver, hay algunas frases, es algo más elaborado que lo que acabo de explicar, pero a mí me parece todo falsa modestia. Así que al final yo creo que el tío llegó allí, puso la pasta y dijo, yo lo interpreto y hacemos un...
Y listo, esta es mi serie y punto.
Hacemos un falso casting, así como que parezcan unas oposiciones, que al final la prueba que nos da la gana y nada más. Decir que la primera temporada va a estar compuesta por 6 episodios y que buscan llegar a todo tipo de espectadores. Así que esto no puede significar más que broza, seguro.
Seguramente, pero estaremos atentos por si hay que analizarla en spoiler. Y ahora Samu nos trae una noticia de un viejo conocido que vuelve a la palestra.
Sí, que no por... O sea, es noticia no porque no nos lo esperáramos, sino porque se ha sabido esta semana que un protagonista de este programa de reciente, que es Charlie Sheen, ha reconocido en televisión, ni más ni menos, para qué hacerlo en redes sociales, pudiendo hacerlo en la tele, en el programa de televisión Today, que tiene mucha audiencia en Estados Unidos, en la cadena NBC, ha reconocido, porque se había filtrado en diversos medios como TMZ, que es especialista en rumores sobre famosos, pues básicamente que ha contraído el virus del SIDA. 50 años tiene este buen actor y mejor persona y gran vividor. Y básicamente pues era algo que se filtró, nunca se escondió, por otro lado, que era fiel aficionado a las juergas con mujeres, drogas y alcohol cualquier día de la semana. Hoy lunes, hoy martes, por ejemplo, podrá estar corriéndose una juerga perfectamente porque allí deben de ser las 12 del mediodía y debe estar a tope ya. Y bueno, uno de los motivos por los cuales dejó la serie en su momento de 2 hombres y medio fueron las diferencias que tuvo con el jefe, con el productor ejecutivo, porque se quejaba de que llegaba mamado a las grabaciones y bebido también. Y bueno, digamos que a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque yo sé que hay mucha gente que sigue a Charlie Sheen y hay mucha gente que le gustaría imitar a Charlie Sheen. Podéis hacerlo, chavales. Podéis ser como Charlie Sheen. Podéis beber, podéis drogaros, podéis mamaros, podéis esnifar cocaína en las nalgas de una prostituta vietnamita.
Qué macabro,
pero
eres,
en pleno siglo XXI, poneros gomita, tío. No es tan difícil, Charlie Sheen. Ponte una gomita y no pillas el SIDA, tío. Que esto no son principios de los 80, es 2015. Solo un gañán o un despasado puede pillar el SIDA teniendo el dinero que tiene él.
De esta forma, como supuestamente lo...
Hasta ahí mi reflexión.
A mí esta es una noticia que me deja un poco de mal cuerpo, porque yo creo que nadie en el mundo puede estar seguro de si se ha enrollado o no con Charlie Sheen. Entonces, creo que tenemos que ir a hacernos las pruebas, por lo menos.
¿Cómo se nota que hoy no está Isa? Que al final os va a canear.
No, pero bueno, sí, mala suerte o como quieras llamarle.
O como
no
quieras llamarlo. Mala, mala
igual se puso gomita y mala, lo contrajo por otra vía.
No mala suerte sabe. Es que te empaten un partido en el descuento, tío. Eso, eso es. Bueno, hombre, sí, igual lo contrajo por otra vía. Sabiendo sí. que prueba de todo, pues
nunca se sabe. Bueno, ya. El vividor de Charlie Sheen como en la serie, ¿no? Como en dos hombres y medio, tal cual.
Cosas que pasan. Cosas de la vida, ya ves.
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
Ya son las 10 y 10 de esta noche de martes aquí en Quack FM. Vuelven las series, vuelve Spoiler a la radio y tenemos más noticias porque Netflix...
Sí, bueno, hay más que noticias de Netflix, es una noticia de la gente que escucha y ve Netflix, que hay 139 personas que ya han firmado la petición para que Netflix incluya contenidos en gallego.
Hay que decir que no es mucha...
Están tremendo, ¿no?
Bueno, la noticia...
No es mucha gente.
La noticia acaba de salir hoy, ¿no?
Ah, bueno, digamos.
Está empezando el movimiento.
Llevamos un mes desde que empezó a emitirse Netflix, ¿no? Y ya hay presiones para que aquellas comunidades autónomas que tenemos lengua cooficial.
¿Cuántos de aquí tenéis Netflix? Ya, ¿cuántos lo habéis probado? ¿Cuántos
todos,
habéis estado?
Todos.
Uno, dos, tres.
¿A cuántos se le acaba
cinco,
Netflix
cinco
mañana?
De seis.
A
mí.
A casi todos.
No, a mí no se me acaba todavía.
Bueno, me refiero, que pese a haber salido hace un mes, ya aquí, 5 de 6, tenemos Netflix.
Efectivamente.
Vamos.
Espero que hayáis firmado todos, porque todos queremos ver nuestras series de platos combinados todavía. Aquí.
Hombre, claro, es digno de firmar. No tengo mucho
mareas
alcance
vivas,
todavía. Pero
yo creo que la noticia es que aún no firmó casi nadie. Tenéis que firmar, claro. Lo estamos difundiendo aquí. Firmar, salir de casa y firmar.
Firmad, claro.
Sí. Es más, así nadie.
Así nadie.
Así nadie aquí. Aquí.
Parece ser que la plataforma, digamos, está interesada en dar... cubrir esa necesidad que tenemos los usuarios de Galicia, del País Vasco y de Cataluña, ¿no? Y es más, lo que dijo Netflix es que en principio iban a salir todos los canales en, digamos, en las distintas lenguas oficiales a la vez, cuando empiecen a sacar. No creo que empiecen a doblar todo, pero sí probablemente aquellas series que ya se han emitido en la TVG, en las películas que han sido dobladas en catalán, en vasco. Pues,
tampoco me parece una mala idea subtítulos en galego.
¿Sí?
¿Por qué no?
Como hacen, por ejemplo, con el sueco y el danés, que son menos población que la que hay en Euskadi, Cataluña y País Vasco.
Y una petición. Si ponen emisiones en gallego dobladas, que sea con el doblaje antiguo, no con la broza de ahora.
Nada de moderneces.
Nada de moderneces. El doblaje de siempre.
El de siempre.
Yo no voy a poner ejemplos en
Pulp Fiction. Pulp Fiction, por ejemplo.
Sí. Terminator.
Sargento de Hierro. Dios. Vaya doblaje. Increíble.
A ver cómo hacen con Son Goku. La gente va a descubrir que Son Goku en gallego era el mejor de todos.
Petaba, claro.
Igual que Shin-chan. Era el mejor.
Shin-chan también.
Efectivamente.
Así que bueno.
Ahí está. Nuestra nostálgica platos combinada.
Yo, si me permitís, quería preguntaros, ¿no creéis que los de Netflix estarán cagándose en todo? Porque desde que llegaron a España yo no veo más que comentarios de la gente tocándoles las pelotas en plan, vaya mierda de catálogo, tenéis mucho mejor en Estados Unidos. Ahora queremos catalán y vasco y gallego. Ahora no sé qué, ¿sabes?
Es un mercado complicado.
Es un mercado muy chulo el español.
No es fácil,
Ya contaban con la Generalitat, ya se lo pidió para que pudieran operar en Cataluña.
Pero ya no solo a ese nivel, sino las restricciones que tiene para sacar series.
Yo aprovecho y pido la app para la Smart TV de Samsung.
¿No la tienes?
No la tengo, no está en la Samsung Apps. no, no la tienen aún actualizada.
Y el pobre está pagando el Netflix y no puede.
Y me lo tengo que ver en la tablet.
Tienes que comprarte un Chromecast y ya está.
O un Apple TV.
Creo que Apple ya tiene su propia plataforma y van a dejar de poner Netflix, ¿no?
Efectivamente, una de las cosas que hace Apple con este tipo de asuntos. Y cerramos, como me gusta a mí cerrar estas spoilerticias, con una noticia de Cuéntame cómo pasó.
Noticia triste, Diego.
¿Qué está pasando, Iber, en Cuéntame?
Está pasando… Han saltado todas las alarmas.
¡Todas las alarmas!
Hace varias semanas, el actor Pablo Rivero publicó en su Instagram una foto en la que aparecía con un ramo de flores y en la que daba las gracias al equipo de la serie por los 14 años que han estado juntos.
No puede ser.
Es decir,
no.
Tony Alcántara.
Nuestro querido Pablo Tony Rivero Alcántara.
Va a abandonar la serie de Cuéntame en esta
temporada.
Está guay
que digas Tony Alcántara, porque como Pablo Rivero creo que no lo conoce, ni Perry Manso. No, es broma.
Es broma.
Pero de todas formas, yo oí que no era definitivo, ¿no?
Eso es a lo que voy. No está claro si es definitivo. La productora de la serie, Grupo Ganga, nos confirmó que de momento solo deja la ficción de forma temporal tras haber grabado los 5 primeros capítulos de esta temporada que se va a emitir. Es decir, este año, los primeros 5 capítulos, todavía es aletón. Y lo que nos contó… Sí.
Nada. Iba a decir que yo había escuchado justo lo contrario, pero si nos lo han confirmado ahora…
Está confirmado por Grupo Ganga.
De hecho, hablaban algo de ETA por el medio y digo, nada, se cargan al Tony.
Bueno, en los 5 primeros capítulos sale. Y nos confirmó Grupo Ganga. Dice, nosotros entendemos que no abandona Cuéntame. Él está en la próxima temporada. Está previsto que en esta no, en la siguiente más, sí que esté. Y nos pidió solo estar al principio de esta temporada, porque ahora mismo está haciendo una obra de teatro y tiene otros proyectos personales que no puede compatibilizar con la serie en este momento.
Esto huele a una cosa, huele a… Vamos a ver cómo la audiencia… Si no baja mucho, chao, chao, Tony. Si baja mucho la audiencia, vamos a poner pasta y Tony se va a forrar.
Puede ser. Hombre, yo también comprendo la postura del actor. Después de 14 años, igual te apetecen hacer otras cosas en el mundo de la ficción. Y en el mundo del teatro…
Hombre, con todo el dinero que ganas en Cuéntame, puedes hacer lo que quieras en tu casa.
Joder, es Tony
Alcántara. No dejes la mina de oro.
Es Tony Alcántara. A mí me parece un personaje bastante carismático dentro de la serie.
Hombre,
no,
es más importante.
No se suple
fácil. Es el primer Alcántara que estudió en la universidad.
No, y aparte, dentro de la serie lleva toda la trama política, sí, claro, etcétera. Claro. Y eso es muy interesante.
Y cuando se muere Imanol Arias, el relevo del patriarca de la serie lo va a tener que coger él.
Tony. Bueno, yo creo que lo va a coger Carlitos. Va a haber un salto, Porque Carlitos, Tony…
Carlitos le ve un poco randas al Carlitos.
Me daría menos pena que se fuera Carlitos, por ejemplo.
Bueno.
Aunque es el eje de la serie, pero me daría menos pena.
Carlitos es cansino.
Un poco cansino, es bastante cansino. Bueno, aquí queda la noticia. Veremos qué pasa en esos 5 capítulos.
Claro, Tony…
Esperemos que no lo maten esos 5 capítulos, ¿no? Entonces ya sabremos que no vuelve.
A ver, yo no creo que muera, porque lo pudieron matar hace 2 temporadas cuando estaba allí en tal, y al final lo salvaron. O sea, que no creo que lo vayan a matar ahora. Sería feo.
Veremos qué sucede con este Cuéntame cómo pasó de la nueva temporada. Y ahora cerramos las spoilerticias con un tema musical de Narcos, la serie que vamos a hablar a continuación. Yo soy el punto cubano de Fruco y sus tesos. Venimos enseguida con el análisis de Narcos.
Oye, cuídate que ahí viene Arroyo con más sabor.
novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the
Diez y veinte de la noche, este martes de series en Quack FM, continúa Spoiler y vamos a hablar de una serie de la leyenda de Pablo Escobar. Hoy, aquí en Quack FM, Narcos.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy...
Narcos es una producción norteamericana estrenada en Netflix el 28 de agosto de 2015, fruto de la alianza entre Gaumont International Television, colombiana Dynamic y Netflix. Creada por Chris Brancato, Eric Newman y Carlo Bernard, está dirigida por el realizador brasileño José Padilla. En su primera temporada, este drama policíaco consta de 10 episodios que fueron estrenados el 28 de agosto de 2015 y es la primera producción latina de Netflix, pues la versión original de la serie cohabitan dos idiomas, el inglés y el español. Narcos narra la vida del narcotraficante, líder y creador del cártel de Medellín, Pablo Escobar, desde la perspectiva del agente de la DEA, Steve Murphy, que colaboró en su búsqueda y detención.
Dígame una cosa, señor Escobar. ¿Usted qué puta se cree? Que ni siquiera es capaz de esconder su mercancía, su contrabando.
Es que yo pago por el privilegio, coronel.
¿Ah, sí? Me diga.
¿Y los papeles de importación? Necesito papeles para esos televisores.
Lléveselos.
Qué pena, señor Escobar, pero es que nosotros no somos la policía de Medellín que se gana una mierda a la semana.
No, hermana, es que no es para usted.
¿Entonces?
Es para Carlitos. Su hijo. ¿No cree, pues, que le gustaría tener un televisor en el cuarto? Llega, Pinilla. Su hija acaba de sacar el pase, ¿cierto? Pues, ahí tenemos unos sistemas de sonidos para carros, pues, muy bacanos. Muy bonitos. Ese amiguito suyo, López, tiene una mujer que es una belleza, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Es una mamacita. Su esposa es muy hermosa, hermano. ¿Qué has hecho con un tipo como usted? ¿Qué tal si le manda a los muchachos con unos regalitos? Y oiga, coronel, su mamá, ¿cómo está? ¿Salió de la clínica o qué?
Sí, sí, ya está más aliviada.
Es que bueno, eso nos alegra mucho, ¿sí o qué? Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.
Narcos se trata sin duda de una serie policíaca al estilo clásico, contada a toda velocidad a través de la voz en off del agente de la DEA, Murphy, mientras persigue por la selva de Antioquia al narco colombiano. Sin duda, es la típica historia entre el bien y el mal, aunque las líneas que lo separan en múltiples ocasiones se vuelven grises, tanto para los narcos como para los polis.
Esta es la historia de un mundo sin amor.
¿Seguro de esto, mi coronel? Mire que no para de reírse desde que lo arrestamos.
Nosotros somos el Daz y Barra. ¿Ese marica qué va a hacer o qué?
Ahí estamos.
Dale.
No, más abajo, más abajo. No tan abajo.
Listo. Bien. Otro. Listo.
Pablo no lo sabía entonces, pero esta foto policial le iba a causar muchos dolores de cabeza más adelante.
Siéntese, señor Pablo. Contamos más de 300 kilos en esos camiones. Eso tiene un valor de reventa callejera por más de 4 millones de dólares, señor Escobar.
Y usted solo nos da 150 mil.
Eso fue en lo que quedamos.
¿Sabe una cosa? Yo me gano la vida haciendo negocios. Así que acepta mi oferta o acepta las consecuencias. Usted decide. Ahora, ¿por qué no negociamos, llegamos a algún acuerdo y cada quien se va feliz para su casita?
Le voy a dar $1,000,000 con una condición.
¿Cuál es?
Alguien en mi organización le dé el precio callejero de mi cocaína. Como más interario usted, cánteme un nombre y no va a tener que dividirse el billete con él.
Resulta que Cucaracha hizo honor a su nombre. No solo vendió a Pablo a las autoridades, sino que le estuvo robando todo el tiempo y también vendió su cocaína en Miami. El camello de Cucaracha era Germán Zapata, un colombiano con un negocio de fontanería que servía como tapadera para sus trapicheos con la cocaína. Llevaba 1.200 kilos en la furgoneta y adivinad quién los iba a comprar. El plan era intercambiar los vehículos y que Zapata fuese detenido una vez saliese del puerto. 1.200 kilos, eso nos ayudaría a aparecer en la portada del Miami Herald.
Bien, gringos.
¿Cómo va el negocio de la fontanería?
Bien.
¿Qué tal?
¿Qué tal, hermano? La fontanería va muy bien. Bueno, amigo, te la enseño.
Todo iba sobre ruedas.
Como he dicho, amigo, 100% pura.
Excepto que Pablo iba por Cucaracha.
Todo cargamento.
El patrón es interpretado por el actor brasileño Wagner Moura, un tipo muy reflexivo y con mucha sangre fría para llevar a cabo sus negocios de contrabando. La interpretación y el parecido físico con el narco es espectacular, aunque quizás tenga el punto más negativo en el errático acento del actor brasileño. Pablo Escobar es el capo de la droga en Colombia, pero también es el Robin Hood paisa para los pobres de Medellín. Por eso, todo el mundo lo conoce y, sobre todo, lo respeta. La familia es lo más importante para Escobar. Por eso, durante la serie, veremos cómo se mezclan negocios y familia en la particular historia del narco. Escobar es un tipo muy calmado y también reflexivo, pero a la vez despiadado en sus acciones narcoterroristas.
Eso cubría la demanda. El verdadero punto de inflexión fue llenar las avionetas de Leder con coca en vez de hierba.
Desconfiables de marica.
No sé. Acaba de estar preso en Estados Unidos.
Entonces es de marica, pues.
No, pues seguro que es marica. Pero tiene buenas rutas.
Amigos.
Yo, Carlos.
Gustavo Gaviria, mucho gusto.
Mucho gusto. Mi primo.
Pablo Emilio Escobar Gaviria, para servirle.
El primo, mucho gusto.
¿Qué tal el vuelo?
Pues, tranquilo.
Bueno, pues vayamos directo al grano. Es que León nos comentó que vos estás transportando bastante marihuana en esos aviones.
Así es.
¿Y más o menos cuánto por vuelo?
¿A dónde?
Miami.
Serán por ahí unos 1,000 kilos.
1,000 kilos.
Contando la gasolina.
Carlos,
dime.
¿Qué pasa si sacamos los asientos, los tapetes, los extintores y todo eso que no sirve y dejamos solamente espacio para el piloto? ¿Cabe más?
Menos el motor.
¿Cuánto?
Pues, ¿serán 300 más?
Listo, pues, señor Carlos. Cuadremos esta vuelta. Venga.
De acuerdo.
Unos meses después de conocer a Cucaracha, Pablo estableció las primeras rutas del narcotráfico de Colombia a los Estados Unidos. Es un verdadero hito en la historia del narcotráfico, amigos. Después Pablo cerró la cocina y abrió laboratorios de cocaína en medio de la jungla. Bajo el follaje de la selva colombiana podría expandir su capacidad de producción indefinidamente sin que nadie se diese cuenta.
Narcos nos lleva a los primeros años de la década de los 80. La cocaína empieza a fluir por todos los Estados Unidos. Y para que la fiesta no parase, Pablo Escobar estableció las primeras rutas aéreas del narcotráfico. Sin duda, si Pablo Escobar se nos presenta como protagonista de la historia, el antagonista es el agente de la DEA. Y en concreto, toda la DEA y el señor Murphy, que no parará de perseguirlo haciendo lo que fuera necesario para atraparlo.
Después de tener en cuenta todas las consideraciones, se establece una fianza de $2,000,000, con un depósito de 200,000. Llegué temprano al juzgado el día del juicio de la Kika. Mi declaración iba a meter a ese cabrón en el corredor de la muerte. El fiscal de distrito estadounidense dijo que la Kika pagó su fianza de $2,000,000 mediante una transferencia de... Bueno, ¿por qué no lo adivináis? La Kika se subió en un avión y estaba en Medellín antes de medianoche. Del 79 al 84 hubo 3,245 asesinatos en Miami. Pero aparte de la oficina de turismo y los policías, nadie más se preocupaba por ello. De lo que sí se dio cuenta el gobierno americano fue del dinero. Miles de millones de dólares al año, fluyendo de los Estados Unidos a Colombia. Y eso no se podía tolerar. Un grupo de poderosos empresarios se reunió con el presidente Reagan. Temían que el negocio del narcotráfico hundiese la verdadera economía de Miami. O tal vez estaban cabreados porque no recibían una parte. Fuera lo que fuese, los empresarios llegaron justo en el momento adecuado. Era hora de que Estados Unidos se preparase para luchar contra el nuevo enemigo.
Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children.
Típico de Reagan, campechano, directo y contundente. Se comprometió a ir a por el punto de origen de las drogas, pero fue Nancy quien le robó el protagonismo.
So to my young friends out there, life can be great, but not when you can't see it. So open your eyes to life, to see it in the vivid colors that God gave us as a precious gift to his children. Say yes to your life, and when it comes to drugs and alcohol, just say no.
No, 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 Pablo, no, 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 no.
Dicen que cuando haya un holocausto nuclear, solo las cucarachas sobrevivirán.
Y esa mierda ahí.
Supongo que no es cierto. En su trayectoria, Pablo mataría a más de 1,000 policías. Pero eso no lo supe hasta después. Si algo he aprendido del mundo de los narcos, es que la vida es más complicada de lo que piensas. El bien y el mal son relativos. En el mundo de los narcotraficantes haces lo que crees que es correcto y esperas lo mejor.
Vea, patrón, lo que pasó. Mataron a Veneno en la dispensaria, señor.
¿Quién fue?
Yo creo que fue Carrillo, patrón. Y ahí estaba un gringo, el de la DEA, tomando fotos, señor.
suba la recompensa.
¿Por cabello, señor?
Voy a pagar medio millón por cabeza de agente de la DEA que se quiebre.
¿Medio millón?
Hágale.
Como se ordena, señor.
Gringos, hijo de putas.
Steve Murphy es un joven agente de la DEA. La agencia en aquellos años se dedicaba a dar pequeños golpes al narcotráfico, por eso se decidieron atajar el problema en los países de origen. Aquí es donde entra Murphy en la historia. Durante una trampa a un narco, su compañero es abatido a tiros por un sicario colombiano, lo que le hace presentarse voluntario para ir a Colombia a atrapar al patrón de la coca, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Murphy es un hombre de valores, hijo de un soldado que participó voluntariamente en la respuesta al ataque de Pearl Harbor, y en cuanto pisa el suelo colombiano se da cuenta que tendrá que ir a por todas si quiere tener éxito en su misión. Medellín, a finales de los 80, es un lugar donde impera la ley del patrón, plata o plomo.
Yo no le he puesto el nombre.
Los tráficos, los aeropuertos a cambio de información. Un gringo que viene de Miami levanta sospechas, así te han descubierto. Tranquilo, tío, eso es lo que quieren. Probablemente tu cabeza tiene un precio, pero nadie aceptará el encargo.
¿Mi cabeza tiene precio?
Hay una recompensa de $350,000 por cada agente de la DEA que caiga acá, pero estás a salvo gracias a Kiki.
Peña se refería a Kiki Camarena, un agente de la DEA que fue tras el cártel de Guadalajara en México. Kiki fue capturado y torturado. Le despellejaron las piernas, le metieron una bala en cada extremidad y usaron un taladro eléctrico en su cabeza hasta que murió. ¿En qué coño pensaban? ¿Que podían matar a un agente del gobierno estadounidense e irse de rositas? El tío Sam no se anda con tonterías. Los cabrones pagaron las consecuencias. Fueron a por ellos de tal forma que cada narco del mundo captó el mensaje de que la DEA es intocable. Kiki fue como nuestro Jesucristo. Murió para salvarnos a todos.
No le cuentes esa historia a Connie.
No lo haré. Pero tú no la olvides.
¿Por qué?
Este gato es de la DEA. Recuerda las palabras. Haremos justicia.
¡Oye! Te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Corbona.
El otro gran protagonista de la historia es el agente de la CIA, Javier Peña, un tipo que lleva años detrás de Escobar trabajando sobre el terreno. Es uno de esos agentes que trabajan bajando a las cloacas, compartiendo informantes con los narcos. Aunque en ocasiones parezca que tiene una escala de valores un poco turbia, él siempre tiene claro cuál es el objetivo y protege con firmeza a quien le ayuda desinteresadamente. Cuando la gente Peña, veremos el viaje inverso al de la gente Murphy. Cada vez le cuesta más moverse en esas líneas grises que un agente de la ley tiene que respetar y hacer cumplir.
Puto Robin Hood. De alguna manera tenía razón. Cuando ya no tienes dónde esconder tu dinero es cuando se lo das a los pobres. Pero no me quiero adelantar.
Cuéntenos sobre su programa Medellín sin tuburios, señor Escobar.
Pues yo nací en el Río Negro, no muy lejos de aquí. Y yo siempre me he preguntado cómo un gobierno que pues existe para representar a las personas está tan distanciado de la vida de la gente.
Clínicas de salud, programas sociales y atléticos, la construcción de 400 casas en esta comunidad. Escuché que usted le dijo a su madre que algún día sería presidente de Colombia. ¿Tiene aspiraciones políticas, señor Escobar?
No, de ninguna manera, pero de todas maneras, mi trabajo me ocupa la mayor parte de mi tiempo. Pero a usted, Valeria, le digo una cosa. Por décadas, este país ha sido mandado por los López, los Lleras, los Pastranas y otras familias, pues, acomodadas, que hicieron sus fortunas a costa de los trabajos de los más pobres. No conocen los sueños de la gente común y corriente. Y en cambio, yo sí, porque...
Connie, ¿sabes quién es ese?
Pues yo soy uno de ellos.
¿Alguien que metería a paz en el país?
No me lo puedo creer. No saben que es un puto narcotraficante.
Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias.
En aquel momento Pablo era insignificante para mí. Yo no sabía que estaba a punto de serlo para él.
El presidente Gaviria es otro de los antagonistas de Escobar. Un tipo implacable en la lucha contra el narcotráfico e incorruptible, pero al que veremos doblegarse ante el narco en determinado momento, pues como comentamos, esta producción lleva la escala de valores de las personas a límites inhumanos, dadas las circunstancias excepcionales que vivía Colombia en esos años de terror narcotraficante. De cara a las nuevas temporadas de la serie, la trama será seguir el rastro de la coca. Por lo tanto, la serie se construye con la premisa de que cuando cortas la cabeza al capo, surgen dos nuevos capos. En próximas temporadas, veremos historias de otros narcotraficantes siguiendo el reguero de sangre y cocaína que dejan a su paso.
Eso es huevón, Pablo. Es un pésimo ejemplo.
¿Por qué?
Pues porque Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Esto es demasiado para lavar.
Bueno, compremos una lavadora más grande, pues.
Y eso es lo primero que intentaron. Sobre el papel, Pablo tenía la compañía de taxis más rentable del mundo. Solo tenía 3 coches, pero ganaba más de 5 millones de dólares a la semana. Y Gacha tenía la mina de esmeraldas más próspera de todos los tiempos. Inyectaba aceite a las piedras malas para que brillasen. Y sus amigos en Miami las compraban con dinero de la droga para regalárselas a las prostitutas de la ciudad. Todo el mundo era feliz. Pero no importaba lo que hicieran, no podían ocultar todo ese dinero. Solo iba aumentando.
Estás gastando mucha plata, Pablo. Tienes Picassos, Dalís, fincas, casas, apartamentos, lanchas, aviones, carros. Yo siempre te he dicho a vos que tenemos que volar bajo. Si vos seguís comprando así, vas a aparecer en la revista Forbes. Y si eso pasa, el gobierno os va a reventar el...
Ya, Gustavo. Ya. ¿Qué quiere que le diga? Entiérrela.
¿Cómo así?
Entierra la plata. Y déjese de pendejadas. Hágale, marica.
Y eso es lo que hicieron. Lo enterraron en campos. Lo escondieron en caletas, en escondites en las paredes y techos. Incluso metieron $1,000,000 en el sofá de la madre de Pablo.
Venga, mamá.
Déjame besar a Pablo. Esto no está muy cómodo, Pablito.
Le compro otro sofá.
Mejor pones todo este dinero en el banco, mijo.
Oh, esos banqueros son unos bandidos.
¿Verdad, mijo?
Me contaron los que te vieron.
Narcos es el enésimo intento por contar la vida de Pablo Escobar. Aunque esta producción destaca por su milimetrada documentación en cada intrahistoria que se nos presenta en cada capítulo, la fotografía y la ambientación son sencillamente perfectas. La banda sonora nos traslada al Medellín de los narcos, de forma que nos quedamos enganchados capítulo a capítulo mientras no recibimos nuestra nueva dosis. El ritmo de la serie es trepidante, gracias en parte a la narración con voz en off de la historia. Nosotros, los espectadores, nos convertimos en algunos momentos en narcos del cártel de Medellín, tomando un daiquiri en la Villa Nápoles de Escobar. Y en otros momentos, en agentes de la DEA sobrevolando la finca para poder triangular la señal telefónica. Y esto es porque empatizamos en ocasiones con los narcos cuando la propia policía los secuestra y los tortura hasta la muerte saltándose todas las reglas del imperio de la ley. Cuando terminamos el capítulo 10, seguimos en la selva a toda velocidad persiguiendo a Pablo Escobar. y por un momento no queremos que lo atrapen, porque esto supondría el final de esta apasionante historia que, como ya nos advierte cada intro del capítulo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Colombia se había unido en lo que más temían los narcos: la extradición. Ahora cualquier colombiano que traficara con drogas podía ser procesado y encarcelado en América, aunque nunca hubiese puesto los pies en nuestro suelo. Esto marcó una gran diferencia en el mundo. Si eres un narco en Colombia, la cárcel significaba tirarse a chicas, ver películas y estar de fiesta con los presos. Soborna a la gente adecuada y te reducirán la pena por buena conducta. Una puta broma. Pero en mi país era totalmente diferente. ¿Eres el séptimo hombre más rico del mundo? Importa una mierda. Tendrás una celda de 2x2 en la que pasarás 23 horas al día como cualquier perdedor. Una puta pesadilla. Ahora Pablo temía a alguien. A nosotros.
Increíble banda sonora de este Narcos, magistral serie de Netflix. Un puntazo para todos los que tenéis esta plataforma de series contratada, que no os podéis perder y que hoy os hemos querido resumir de esta forma aquí en Spoiler en Quack FM. Y no se queda aquí, porque hay un montón de curiosidades sobre esta serie. No sé si, Antonio.
Sí, para los más avispados, seguro que los nombres de Wagner Moura y Josep Padilla.
Josep Padilla.
Supongo que será. ya sabéis que coincidieron anteriormente en una saga de películas llamada Tropa de Élite.
Peliculones, ¿eh? Peliculones.
Tropa de Élite. Nada, decir que son. Wagner Moura es brasileño y tuvo que aprender español para interpretar el papel de Pablo Escobar. De hecho, estuvo 6 meses viviendo en Medellín para aprender el español paisa que hablan allí.
¿Qué me refiero? A ver, no lo hace tan mal para haber aprendido español.
Pero
no
se le nota el acento.
Hombre, se le nota el acento, claro. Raro, pero
claro,
bueno.
Nosotros lo detectamos con más facilidad, ¿no? Pero claro.
Claro,
es una, Estados Unidos.
Para los americanos es técnico.
Claro, sí, supongo perfecto. Que sí. No, de hecho, es un. A pesar de notársele muchísimo. Al principio te suena un poquito raro.
Extraño, sí.
Pero bueno, papelón de Wagner Moura.
Sí,
así que dices,
correcto.
Hizo un papelón a pesar de esta limitación.
Y si ya acabasteis la serie de Narcos esta temporada y tenéis el gusanillo por el actor y director, lo que dijo Antonio, Tropa de Élite 1 y 2, que es de un grupo de acción que actúa en las favelas. Impresionante. Peliculones. Muy, 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 muy recomendables.
Maldito caballero. Yo os traigo otro misterio. ¿Os habéis fijado en la madre de Pablo Escobar? A ver si...
Es bastante cambiante.
Sí, no. Lo curioso de la serie es que durante los 4 primeros episodios es interpretada por Adriana Barraza, que fue, digamos, la madre de Escobar de principio, y luego de repente la sustituyen por Paulina García. No sé las causas por las que la cambiaron.
Yo sí, creo que es un guiño al Príncipe de Bel-Air, me parece.
Yo iba a decir que mucha gente pensaba que Escobar era un hijo de mil madres.
Yo la verdad no me di ni cuenta del cambio, ¿eh?
No, la verdad es que lo hicieron bastante bien.
Lo hicieron guay.
Lo hicieron bastante bien. A ver, tampoco es un personaje que cobre mucha importancia en la serie. No lo vemos mucho, sale en algunos capítulos, poquito tiempo, pero bueno.
Al principio la ves viviendo en esa casa súper cutre, donde le meten
le meten millones en el sofá
y dices, Dios mío.
Ah, y te puedes creer que la señora pasó por chapa y pintura con tanto millón.
Bueno, y si os digo que la serie cuenta con una chica bon.
¿Qué dices?
Sí, Stephanie Sigman, de 28 años, que interpreta a la periodista Valeria Vélez.
Bueno, Valeria.
Es la periodista en la que se basa en la vida real, pues era Virginia Vallejo, pero por cuestiones jurídicas se le cambió el nombre al personaje, pero bueno, que sepáis que hay una chica bon. Como todo bueno narcotraficante de farlopa, tiene que haber chicas guapas,
¿no? Entonces, ¿el resto de los nombres son de verdad? Pablo Escobar y
Pablo Escobar,
todo.
Sí.
Sí, es un principio, sí.
Autorizado, seguro.
Bueno, y otra anécdota que mezcla un poco la realidad con la ficción, y es que el actor Juan Pablo Raba, que es el que interpreta a Gustavo Gaviria, que es el brazo derecho de Escobar, perdió a su tío en el atentado del avión de Avianca, que el narco Pablo ordenó cuando quería matar al presidente Gaviria, ordenó hacer que explotara una bomba en el avión, y este actor perdió de verdad a su tío en ese accidente.
Sí, curioso, ¿no? Y interpreta al brazo derecho de Escobar, ¿no?
Bueno, sí, el actor es colombiano, allí yo creo que todos habrán sufrido el del narcoterrorismo. Porque...
Claro, para que hay que recordar que en los capítulos dicen que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero la figura de Pablo Escobar, el cártel de Benitozo, es real.
Existió
de verdad.
Y la mezcla que hacen entre imágenes reales de Pablo Escobar y luego con la ficción.
Efectivamente. Serión, ¿eh? Yo creo que serión, y vamos a corroborarlo con la nota spoiler ahora mismo. Empezando, y vamos a empezar por nuestro técnico de sonido, Alex Cortiñas. Nota spoiler para Narcos.
Yo esta serie la vi porque en algún momento no tenía nada que ver, no tenía ninguna prejuzgue de la serie, y fue descubrimiento magistral. Le voy a dar 9.
Un 9, correcto, se corresponde con un descubrimiento magistral, un 9. Chema Casanova, nota spoiler.
Yo le voy a dar un 8,5. Me gustó y el tema del final me dejó así un poco a medias, ¿no?
Te dejó frío.
A ver qué pasa.
Bueno, pero va a haber más temporadas, Antonio Fran.
Un 8,5 también. Le restamos medio puntito por el acento de Wagner Moura.
Porque, pero a ver, decir que daba igual.
Sí, no, da igual, pero es un poco raro.
Es la calidad, ese
todo toque. Todo el mundo con acento colombiano, bien, ¿sabes? Porque aparte se cuidaron, grabaron, creo que el 40% o el 60%, no sé cuál se correspondía, sí, es grabado íntegramente en castellano. O sea, Netflix se lo curró muchísimo. Sí, sí. Y es muy raro que todo el mundo habla del entorno de Pablo Escobar, hablando el colombiano perfecto, y ese acento ahí, pues chirría un poquillo.
Digamos,
simplemente
que el acento sea tan distinto con su primo es,
claro,
la hostia.
Claro, es un poco rarillo, pero bueno. Entonces le quito, o sea, ese medio punto.
Tú eliges plomo, ¿no?
Y el otro punto, porque bueno, a pesar de que toda la serie es un serión, a mí hay un puntito en algún episodio central en lo que sí que ese ritmo que casi es tanto los episodios, ahí baja un pelín, yo creo. Pero bueno, un 8,5 para mí es una notaza.
En serio, no, merece la pena.
Yo traía hoy para acá hasta el comodín del 2, que se lo debo al señor Iverson, pero no le puedo poner un 2 a esta serie. Me lo guardo para la próxima. Y a esta, como buen farlopero que soy, le pongo un 9.
Señor Iverson, nota de spoiler para Narcos.
Bueno, pues yo un poco como Alex, fue un descubrimiento. Me cogí así una entretemporada sin nada que hacer. Y para mí fue un descubrimiento brutal. La banda sonora es espectacular. La lleváis escuchando en todo el programa de hoy. Y te pone un ritmillo que flipas.
Increíble.
Y el ritmazo que tiene la serie, para mí es un 9.
Un 9 del señor Iverson, y yo también voy a caer en el 9. Para mí no fue un descubrimiento porque se lanzó a bombo y platillo por Netflix que se iba a hacer. Así como Marco Polo me parece un poco más bluff, esta me parece absolutamente…
Como juego de piscina está muy bien, pero como serie da pena.
No, Marco Polo no, Carlo Magno.
Ah, Marco Polo.
Correcto.
De Carlo Magno, seguro que nos hablaste tú algo del canal de historia.
Seguro que nos hablaste tú. Sí, yo ya las confundo, fue un poco. Esta fue una grata sorpresa, un 9. Muy, muy, muy merecido. Nota de spoiler, Chema Casanova.
Bueno, primero podemos decir la de IMDb.
Bueno, en IMDb tiene un
9.
9.0 de 52.240 usuarios que han votado en la red social de cine.
Pues en la nota de spoiler nos hemos quedado en 8,83.
8,83. Ah, no, bueno, notaza para Narcos.
Nos quedamos a una raya.
Amigos que añoro. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how
10:54 de la noche de este martes de series en spoiler en Quack FM. Hemos hablado de Narcos, serión para ver. Y sube y crece la leyenda de Netflix, plataforma que adoramos desde aquí. Tenemos que reconocerlo, la queremos, la adoramos. Y seguramente nos siga dando sorpresas con más series. No hay tiempo más, así que hay que ir despidiéndose, Antonio Fran.
Pues nada, Diego, decirte, ahora que traías el tema de Netflix, la semana hace 15 días, no la semana pasada, traje una noticia sobre Master of None, que era una de las series nuevas que se estrenaría en Netflix. Ya está disponible, ya empecé a verla y las sospechas se confirman. Es una buena comedia.
Bien, es buena. Yo vi los 5 primeros minutos.
Estaba esperando.
Y
todos esperamos buena, la broza.
Es una buena broza. Esperando.
No, hombre, no, la broza es Kimmy Smith. Joder,
¿qué va? ¿Qué va? Yo
creo que no estamos de acuerdo ahí con Antonio, ¿eh? Muy buena la de un baile con Kimmy Smith. Chema Casanova.
Bueno, hasta la semana que viene, a ver si no nos hundimos demasiado, porque esto va a ser muy duro, ¿eh?
Dentro de 15 días.
Bueno, siempre.
No me río porque me confundí bastante con el disco.
Sí,
es que un breakable, eso.
Un breakable.
La siguiente serie.
No. Ahora hablamos con Alex Cortiñas, que se va a despedir y nos va a decir cuál va a ser la serie que viene dentro de 15 días.
Que se dice ya, ¿no?
¿Cuál va a ser?
La serie que viene va a ser. ¿Cuál era esta?
¡The Last Show!
El fervor americano va a subir por todos nosotros con The Last Ship. Eso será dentro de 15 días. ¡Samu Kao!
Buenas noches. Y tú que estabas preparando una despedida larga, si te digo ahora solo adiós, la liamos. No, qué va.
Es porque os quiero dar un minutito de cariño, hombre, para despedirse.
Al menos mal.
Que no los vemos hasta dentro de 15 días.
Venga, que yo tengo lo que decir importante.
Voy a echar de menos.
Tenemos aquí un oyente que se llama Daniel Guerra.
Un saludo muy grande a nuestro oyente.
Pone, a pesar de que ya cerramos las votaciones de hoy, pero bueno, él da un 5 para la serie de Narcos.
Un 5 para la serie de Narcos. Pues bueno. La audiencia crítica.
Es dura crítica, ¿eh?
A mí me gusta.
Me gusta que la audiencia crítica.
Sí, la audiencia tiene que ser crítica.
Bueno, Diego, un placer estar esta semana aquí en esta gran serie de Narcos.
Eso es.
No me puedo despedir haciendo…
Nos vemos en 15 días, el martes a las 10, aquí en Quack FM. Vuestra casa volverá a spoiler… con una auténtica serie americana de la SIP.
Gringo jopute.
Hasta dentro de 15 días.
Hoy coca de la buena.